After Work con Eduardo Castillo.
Bueno, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos. Ya estamos aquí en el After Work de Capital Radio. Hoy dispuestos a, yo creo que pasar un buen rato con todos vosotros, compartiendo con las personas que van a pasar por el estudio, pues interesantes contenidos, además que tienen que ver con nuestra vida política, nuestra vida empresarial, nuestra imagen, nuestro futuro y también nuestro apoyo a este tiempo de empresa y este tiempo de economía. Lo digo porque vamos a arrancar, por supuesto, tratando de entender lo inentendible. ¿Cómo es posible que de nuevo vayamos a celebrar elecciones el 10 de noviembre? Bueno, pues con Javier Ruiz de Vergara, que es, para nosotros lo es, uno de los analistas más racionales y equidistantes que hay ahora mismo en el panorama de la información política en nuestro país, nos va a ayudar un poco a aclarar ese panorama que es incierto. Nadie sabe qué va a pasar mañana, figúrate qué es lo que va a pasar el 10 de noviembre. Bueno, pues con él hablaremos en los primeros minutos de este programa para luego hablar de algo que deberían tener los políticos muy en cuenta, que es su reputación. Pero no, en esta ocasión no vamos a hablar de la reputación de los políticos españoles, sino de la reputación de empresas u otros políticos que, derivado de crisis de situaciones, viven. Lo vamos a hacer con María Barrios. Ella, ya sabéis que desde la pasada semana nos va a acompañar todas las semanas para hablar de imagen, de comunicación pública, de reputación, de cómo gestionar nuestra imagen de marca, nuestra imagen en la sociedad. Con ella hablaremos de gestionar crisis de reputación. Dos temas: Thomas Cook, que ya lo hemos hablado esta semana, pero por la vía económica y empresarial, y luego otro, el impeachment que se ha iniciado contra el presidente Donald Trump. Bueno, pues de esas crisis que surgen y cuya reputación se ve mermada, hablaremos con María Barrios también en este programa. Más cosas. Hoy pistas para hacer un buen currículum. Hoy, como siempre, nuestro profesor de Asuntos y Temas Digitales, José Manuel Vega, nos va a acompañar para ayudarnos a entender qué debemos saber sobre el currículum vitae. Y lo vamos a hacer además con la ayuda de Luis Miguel Gil, que le acompaña, que es el director de servicios profesionales de NTT. Esta compañía es una compañía de servicios de tecnología global que tiene 40.000 empleados en 57 países. Ofrece servicios en más de 200. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que pues con su ayuda vamos a saber qué es lo que buscan las empresas, qué es lo que tenemos que poner, qué es lo que no tenemos que poner. Bueno, pues esas cosas que, como decimos, resultan bastante útiles. Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues hablar de aquello que nosotros aportamos a la sociedad, ¿no? Pues vamos a hablar de emprendimiento social. Ya sabéis que nos gusta mucho que los emprendedores tengan y creen empresas sostenibles, pero sobre todo queremos que esas empresas tengan impacto, que contribuyan. Bueno, pues vamos a hablar sobre cuáles son esas necesidades, esas motivaciones, esas circunstancias que rodean a los emprendedores sociales. Lo vamos a hablar con Sonia Felipe, que es directora de comunicación y marketing de Impact Hub, de cuáles son ahora mismo los proyectos que han sido casos de éxito porque han antepuesto el impacto que van a provocar a la sociedad al interés económico, aunque ya sabéis que sin interés económico no hay impacto que valga. De todo esto hablaremos en el After Work de Capital Radio. Amigos, bienvenidos, arrancamos.
After Work con Eduardo Castillo.
Si no tiene clases es 42. Si no tiene horarios, es 42. Si es gratis, es 42. Si tiene futuro, es 42. Si cambia tu forma de aprender, es 42. Si te prepara para el mundo digital, es 42.
El campus de programación más innovador del mundo aterriza en Madrid de la mano de Fundación Telefónica. Si tienes más de 18 años, entra en 42madrid.com y conéctate con el empleo del futuro.
No te imaginas lo que nos ha pasado en la empresa. Nos han cifrado todos los datos y nos piden un rescate para desbloquearlos. Y todo por abrir un correo electrónico infectado.
Menos mal que nosotros estamos protegidos con las soluciones de OnRetrieval, que monitoriza, fortifica y gestiona la ciberseguridad de forma remota.
¿Y ellos pueden evitar que esto ocurra?
Claro. OnRetrieval controla tus sistemas a distancia. Están vigilando las redes de tu empresa las 24 horas del día.
Y yo que pensé que esto a las pymes no les podía ocurrir.
OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900 900 381.
Capital Radio se desplaza a Barcelona el próximo 9 de octubre, donde analizará en una jornada gratuita de 6 y media a 8 de la tarde las principales claves para invertir en los mercados. Nos acompañarán BMO Global Asset Management, Arkea Profim Banca Privada, Aberdeen Standard Investments y Universe Asset Management. Reserve su plaza y asista al programa en directo conducido por Luis Vicente Muñoz llamando al 91-283-3333 o en el mail eventos@capitalradio.es el 9 de octubre de 6 y media a 8 de la tarde en el NH Collection Gran Hotel Calderón, Rambla Cataluña 26, Barcelona.
En CX Loyalty llevamos más de 40 años trabajando para conocer y comprender a los consumidores. Gracias a esto, somos líderes mundiales en diseñar, crear y gestionar programas de fidelización para algunas de las empresas más grandes del mundo. Desarrollamos propuestas de valor para mejorar el día a día de las personas. Y por eso, desde CX Loyalty, queremos ayudarte a que te encuentres más seguro con nuestro consejo de ciberseguridad. Todos los lunes a las 19:30 horas en el After Work de Capital Radio. No te lo pierdas.
After Work con Eduardo Castillo. After Work con Eduardo Castillo.
Bueno, pues pese a que creíamos que no iban a conseguirlo, lo han logrado. Han logrado que el 10 de noviembre vayamos a votar de nuevo. Dos veces, tres si contamos las europeas, bueno, cuatro si contamos las autonómicas y municipales, en un solo año. Esto no lo había visto ni la más democracia de las más democráticas democracias del mundo. Y lo vamos a comentar, que no lo habíamos hecho antes, con nuestro mejor especialista, Javier Ruiz de Vergara, que es un viejo corresponsal, no por edad, sino por experiencia, del Parlamento de nuestro país. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes.
Bueno, es cierto que las últimas veces, amigo, que hemos ido hablando de esto, estábamos encaminados hacia ese adelanto electoral, que en realidad, hablar de adelanto electoral, han desgastado un nombre que era una herramienta democrática, pero que ahora se convierte en el recurso de los malos políticos.
Sí, porque además si me habla usted ahora de adelanto electoral, seguramente muchos oyentes estarán pensando en el que se avecina después del 10 de noviembre. Porque uno ve sondeos y uno ve proyecciones de voto y uno ve la aparición de nuevos partidos y disgregación en circunscripciones, y lo que nos están diciendo, por ejemplo, hoy mismo algunas encuestas, es que todo va a quedar como estaba hace una semana. Con lo que, igual cuando me hable usted de adelanto electoral, vamos a ir pensando ya en el de después de diciembre, porque seguramente el 10 de noviembre todavía nos puede dar un disgusto. Esperemos que no, esperemos que haya cordura entre los líderes políticos.
Pero cordura, ¿entre qué líderes políticos? Porque hoy además hemos conocido que estos días que se suma un nuevo líder político, ex amigo de otro líder político, y que va a fragmentar más un lado. Ya hemos oído que la fragmentación, yo no sé si afecta a todos los espectros ideológicos por igual, pero la fragmentación al final es lo que pues nos ha llevado a esta situación, Javier.
Sí, lo que pasa es que en este caso parece que va a ser una operación más quirúrgica que otras que hemos visto, sobre todo en el bloque del centro-derecha en las elecciones del 28 de abril, y que lo que va a hacer Errejón es, seguramente, más que fraccionar el voto, es trasvasarlo, ¿no? Él se va a presentar en circunscripciones con más de 7 escaños en juego, y eso significa que no van a entrar en el factor riesgo de los restos y de la ley de Odón, sino que se van a producir seguramente trasvase de voto de Podemos a voto del partido de Errejón. Es decir, que porque nuestros oyentes lo entienden muy fácil, que los errejonistas que fueron purgados sin compasión después de Luis Alegre II, y muchos de ellos se quedaron en abstención y otros muchos votaron a Podemos a pesar de todo, porque seguían simpatizando con ese partido, ahora tienen una marca que es la del líder suyo, que es la de esa corriente que en Vista Alegre defendió otro Podemos distinto, y que ahora van a poder tener un cartel electoral. Con lo que seguramente ahí va, lo que vamos a ver es que el señor Errejón le va a dar un mordisco bastante notable. Se habla de incluso de 20 y pico escaños menos a su ex amigo, wow, Pablo Iglesias, ¿no?
Eso es muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Pero claro, si
sí,
es que...
Sí, porque, claro, porque Vista Alegre realmente lo que reflejó es que en Podemos había dos almas muy distintas, como suele haber en todos los partidos, que seguramente Pablo Iglesias pensó que eran, que era menos importante esa brecha, pero bueno, tenemos el antecedente de las elecciones autonómicas en Madrid, que hay que recordar que la marca de Rejón, sin apenas rodaje y sin presentación, simplemente con el tirón de Manuela Carvena, tuvo un 14,5% de los votos, si no recuerdo mal, y Podemos tuvo un 4%, es decir, que Más Madrid tiene 20 escaños en la Asamblea de Madrid, y creo recordar que Podemos tiene 8. Eso sin rodaje. Pues imagínate tú y nuestros oyentes con la operación Errejón tan brillante de ayer, con esas alianzas estratégicas en las comunidades autónomas tipo Junta, tipo Compromís y alguna que estará por venir, con un personaje que tiene la imagen bastante todavía intocada, a pesar de que es un veterano de la política española también, pero que no la tiene tan desgastada como Pablo Iglesias, seguramente ahí vamos a ver un interesante, pero yo te digo que yo creo que va a ser un interesante trasvase de voto en el mismo bloque. No creo que eso vaya a producir como sucedió con Vox, que los restos en algunas circunscripciones vayan a ir a saco del partido que gana y que perjudica seguramente al tercero o al cuarto, ¿no? Eso yo creo que no lo vamos a ver así, pero vamos. Todo esto es un poquito política ficción porque...
Sí, tú lo has dicho, política ficción, pero bueno, de momento podemos echar cálculos. Pero hay un cálculo, que es el emocional, que si no ha funcionado entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, dudo mucho que funcionase entre Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y luego Pedro Sánchez.
Claro, pero fíjate, una cosa al hilo de lo que me decías al principio de esta conversación, si hoy tenemos una encuesta muy solvente, por la empresa que la hace y por el sociólogo que la hace, que es Narciso Michavila, y porque le anteceden éxitos electorales en las encuestas, es decir, ha sido uno de los sociólogos que calcó las elecciones andaluzas y ha ido acertándose más o menos en el resto de elecciones, ¿no? La encuesta que hoy se publica ya con el efecto de Errejón, significa respecto al 28 de abril que no van a sumar ninguno de los bloques mayorías, es decir, de hecho el titular del diario con esa encuesta es: estamos abocados a una gran coalición entre PP y PSOE, porque la aparición de Errejón, la abstención, el desgaste de Podemos, el hartazgo de mucha gente a izquierda y a derecha, va a ser que ni sumen y bueno, y el desplome de Ciudadanos, del que hablaremos supongo, van a hacer que ni sume PSOE por la izquierda, ni sume PP por la derecha. Con lo que seguramente estaremos peor el 11 de noviembre que el 29 de abril. Cosa que es complicado después de lo que hemos pasado, ¿no?
Oye, dices, lo adelantas, del que hablaremos supongo, del desplome de Ciudadanos. ¿Va a haber desplome en Ciudadanos?
Claro. Yo creo que sí, es muy importante. Es muy importante porque es el partido que marca un poco la frontera de la gobernabilidad. Es decir, todos teníamos muy claro la noche del 28 de abril, y lo teníamos claro los analistas, los periodistas, y lo tenía muy muy claro el IBEX 35, voy a sacar el palabra, y la clase política, económica y empresarial, que había un gobierno muy atractivo, incluso Bruselas no ocultaba su satisfacción, que era el de la suma de PSOE y Ciudadanos, porque te llevaba un gobierno de izquierdas, de centro, liberal socialdemócrata, muy razonable y muy del estilo de lo que se lleva en el centro de Europa, ¿no? Claro, Ciudadanos con esos bandazos y ese vacío y ese veto al PSOE se ha quedado desdibujado porque yo creo que le ha fallado mucho a su elector de por la izquierda y le ha fallado mucho a su elector del centro derecha, con lo que bueno, y eso, en eso son unánimes todas las encuestas. Pues fíjate el dato que en el que coinciden todas: Ciudadanos tuvo 32 hace 5 años, tiene 54 o 52 ahora y vuelve en las encuestas a darle 32. Esos son 20 escaños de pérdida. Para un partido con 5 años de recorrido en la política nacional, pasar de 32 a 52 y volver a pasar a 32 significa evidentemente que hay un castigo y seguramente un fallo bastante importante de estrategia. Luego será razonable o no y será discutible en función de las simpatías que se tengan por Albert Rivera y por su partido, pero es evidente que ha hecho unos movimientos que no han sido entendidos entre su base electoral y otra base que era próxima a poder ser votante de Ciudadanos y que creo que no lo va a ser.
En cualquier caso, Javi, me parece, vamos, es absolutamente legítimo que cada uno haga sus cálculos y sus estrategias, como parece que llevan adoptando desde el día 29 de abril la mayoría de los partidos, o principalmente el Partido Socialista o su líder, Pedro Sánchez. Pero esas estrategias se hacen sobre escenarios, me da la sensación que se están haciendo sobre escenarios posibles de mayorías absolutas, cuando estas mayorías absolutas ya por sí solas va a ser muy difícil alcanzarlas.
No. Yo, fíjate, a tu palabra muy difícil añadiría la palabra imposible. Yo creo que la fractura de los espacios sociológicos a izquierda y a derecha hace imposible mayoría absoluta. Yo siempre he dicho que en España hay un voto muy muy fiel a los partidos, a las marcas y a los bloques. Es decir, España es un país muy marcadamente de gente de izquierdas y de gente de derechas, y luego hay un pequeño porcentaje, que es verdad que ha crecido en las últimas décadas, que ha crecido un poco, de gente de voto oscilante, es decir, que es gente que ha ido votando seguramente no tanto en criterio ideológico, sino en criterio de gestión. Es gente que seguramente castigó la corrupción de Felipe González y llevó a Aznar al gobierno. Es posible que es la misma gente que castigó a Aznar por la guerra de Irak y votó a Zapatero. Es posible que esa gente saliera huyendo de la crisis económica y votara a Rajoy. Que sí que es un voto que no es tan ideológico ni tan fronterizo con la ideología, sino un voto más más razonable y más más pensado en función de cómo estaba yo antes y cómo estoy yo después, ¿no? En función de que ese voto creciera, pues y ha crecido, es las mayorías absolutas van a ser imposibles. Primero, porque hay más gente que cambia de partido en función de cómo le haya ido a él. Y en segundo lugar, porque claro, lo hemos hablado muchas veces en esta tertulia, es que han saltado por los aires los dos grandes partidos. Es que cuando hablábamos hace, entre comillas, 15 minutos, es decir, dos o tres años, hablábamos de que le había salido un hijo rebelde al PP y otro hijo rebelde al PSOE. Pero es que ahora mismo, a esta hora, estamos hablando de que le han nacido dos hijos rebeldes a cada uno. Y no te puedo garantizar que dentro de un año, si vuelve a haber unas elecciones, le salga alguno más, porque yo creo que hay gente que está viendo huecos o está intentando buscar huecos, ¿no? Como se dice en el ámbito empresarial. Como ve que le falla, que ha fallado el PSOE o no ha alcanzado el éxito que se esperaba, y como ve que Podemos está fallando, pues surge Rejón. Pero si Rejón se demuestra perfectamente inútil, no es descartable que alguien de ese ámbito cree otra marca. Y en el PP está pasando lo mismo. Ciudadanos se ha parecido en estos últimos meses un partido no muy útil, no quiero decir inútil, y no descartes que en ese ámbito del liberalismo y del centrismo alguien asuma ese espacio y con una marca, porque estamos, lo que sí que estamos viendo es que crear un partido político sale muy barato y montar una operación nacional de un partido a unas elecciones en una semana se puede hacer, y lo estamos viendo esta semana casi en 48 horas.
La verdad es que, sin duda alguna, el panorama es divertidísimo, si no fuese tristísimo, ¿no?, el que estamos viviendo, ¿no? Pero
claro.
Nos hemos dejado dos partidos sin mencionar, porque, bueno, todos en su casa tienen que barrer bastante suciedad. Y dos de ellos, de los que no hemos hablado, son los que están en el espectro de la derecha, que son el Partido Popular, que parece que está bastante callado, viéndolas venir, picando votos en silencio. Muy rajoyista esto, ¿no? Y luego Vox, que son los hijos díscolos del Partido Popular. ¿Qué es lo que crees que pasa o pasará con estos dos?
Pues mira, que al Partido Popular le va a ir bien porque no le puede ir peor, quiero decir. El Partido Popular se ha dado me vas a permitir la expresión, un talegazo formidable en las elecciones del 28 de abril, pasando de los 137 a 66. Es decir, eso es una debacle, una catástrofe, todas las palabras que queramos utilizar. Es decir, cualquier cosa que sea peor de eso, estamos hablando de la quiebra del Partido Popular, casi de su desaparición. Porque un partido que ha tenido 202 votos y una mayoría absoluta histórica, si bajaría del umbral de los 66 diputados, estaríamos hablando de un partido en serio riesgo de desaparición, ¿no? Al Partido Popular se le ha puesto la cosa fácil, porque en estos meses tan tan extraños y tan esperpénticos, pues ha estado a la salvaguarda. Pablo Casado ha aprovechado para lo suyo interno, ha hecho un partido más a su medida del que tenía, ha pensado estrategias, y luego, sobre todo, ha tenido suerte en las elecciones autonómicas y municipales, y aún no teniendo un buen resultado, ha logrado rentabilidad. En rentabilidad hablamos del Ayuntamiento de Madrid. El PP tiene un alcalde en Madrid, tiene presidentes autonómicos que las encuestas le ponían muy difíciles, como el de Madrid, el de Murcia o el de Castilla y León, y entonces parte en una situación favorable. Vox, pues yo creo que Vox, viendo las encuestas de hoy, no tengo más que ese dato, y en eso voy a basar mi interpretación, va a salir bastante bien parado de una campaña también que va a ser muy muy polarizada, y va a haber mucho llamamiento al voto útil, ¿no? Sí. Estamos viendo estas maniobras del España Suma a la que Ciudadanos se niega, y si Vox obtiene 20 escaños y hay gente de votante del PP, porque está clarísimo que el votante de Vox viene del PP, seguramente en esta ecuación y en este galimatías aritmético de las nuevas marcas tenemos muchas dudas de dónde ha llegado el voto de Ciudadanos o el de Podemos, pero no hay duda que el voto de Vox viene del Partido Popular. Si Vox logra mantener esos 20 escaños, estamos hablando de un 4%, 5% de voto, casi un millón y pico, casi 2 millones de votos, pues significa que Vox sale bastante airoso, porque es verdad que tampoco le ha dado tiempo a ni a, digamos, malversar su imagen, porque no ha habido congresos, es que los partidos políticos no le han dado un palo al agua en 3 meses, entonces sigue manteniendo ese discurso que a un electorado del PP que acusaba a Rajoy de haber traicionado las esencias, pues lo sigue conservando.
Sí,
vamos
no
a ver
tenido,
cuando llegue la campaña,
sí.
Claro, pero vamos a ver cuando llegue la campaña a cara de perro y al llamamiento al voto útil, si ese votante al final el día 9 por la noche no se tapa la nariz, como decimos en términos políticos y sociológicos, sí. Y se va a votar a lo que no quería votar para evitar un mal mayor. Eso lo veremos en la noche electoral del día 10. Claro.
Oye, Javi, y de la misma forma que el Ayuntamiento de Madrid fue un poco una sorpresa a propósito de esta fragmentación, y yo te diría que incluso la Comunidad de Madrid ha sido también otra sorpresa, quizás sí, aunque los cálculos obviamente de pactos salen, pero ha sido un poco sorpresivo. ¿No ha podido ser que, no podría ser, digo, que el Partido Popular se encontrase con una sorpresa de cara a la gobernabilidad de España el 10 de noviembre?
Yo te voy a hacer un vaticinio muy personal con una frase muy contundente. Si no se descabalga alguno de los cinco líderes políticos que tenemos ahora, no va a haber sorpresas. Quiero decir, veo imposible una gran coalición entre PP y PSOE si Pedro Sánchez y Pablo Casado siguen. Veo imposible un acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos si Pedro Sánchez y Albert Rivera siguen. Sigo viendo imposible de todo punto, añado aquí de todo punto, un acuerdo entre el PSOE y Podemos si Pedro Sánchez y Pablo Iglesias siguen. Y más con Íñigo Errejón flotando, y veo muy complicado, primero porque no creo que vayan a dar los números, y segundo, vuelvo a la misma frase, veo imposible un acuerdo de PP, Ciudadanos y Vox mientras Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal sigan. Entonces, todo, a partir de ahí, respondo a tu pregunta, ¿puede haber una sorpresa? Pues si el PSOE es capaz de quitarse a Pedro Sánchez del liderazgo, ahí se abre un abanico de pacto con Ciudadanos.
Por segunda vez.
Ciudadanos, claro, si Ciudadanos descabalga a Albert Rivera, pues puedo intuir un acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos y alguien más.
En fin.
Pero ya hablaríamos de batallas internas para cambiar el panorama.
De batallitas, tú lo has dicho. Javier Ruiz de Vergara, es un placer escucharte siempre, es un placer conocer tu análisis. Mucha suerte, amigo, para las crónicas que tienen tela, ¿eh?
Un abrazo para ti y para todos los oyentes, y seguiremos hablando porque estamos en
esto no ha hecho nada más que empezar, efectivamente. Un abrazo fuerte, Javi.
Otro para vosotros.
Adiós.
Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. After Work con Eduardo Castillo.
Bueno, pues pese a la reputación que están dejando los líderes políticos en nuestro país, siguen y siguen, y la gente sigue incluso pensando que son buenos políticos y buenos líderes de sus partidos. Bueno, pues eso es que las crisis de reputación, pues o no se han producido crisis, o que en su caso, pues parece que son inmunes a ellas. Nosotros vamos a hablar de las crisis de reputación que sí que afectan. Y lo vamos a hacer con María Barrios, que ya la conocéis. Nos va a acompañar todas las semanas. Ella es especialista en la consultoría de imagen y de comunicación pública. Es brand manager, y con ella vamos descubriendo pues que las cosas de la imagen son importantes, y más en una sociedad de la imagen como la que vivimos. De hecho, comentando con Lucía Martín, nuestra compañera, íbamos a hablar hoy de reputación y de las crisis de reputación, nos decía, si es que las crisis de reputación pueden afectar a grandes compañías, a multinacionales, a grandes mandatarios, pero también a pequeñas empresas que, sin comerlo ni beberlo, por haber gestionado mal la comunicación y la reputación, han tenido y han sufrido las consecuencias. Pero, ¿qué es una crisis de reputación? ¿Cómo entender que una crítica en Twitter no es una crisis de reputación, o puede ser el inicio de una crisis de reputación? Pues entiendo, María, buenas tardes, que ahí está la clave, la templanza y el conocimiento, ¿no?
Buenas tardes, Edu. Buenas tardes a todos nuestros oyentes, y llevas toda la razón. Ahí está el quid de la cuestión, saber diferenciar y saber también un poquito un poquito actuar. Yo con lo que hablabas antes de que es una de las cosas que más preocupa y que puede afectar a cualquiera, es verdad. Lo hablábamos ya la anterior ocasión, que el tema de la reputación de la marca es uno de los aspectos que más preocupan hoy en día a las empresas y, por supuesto, a las personas públicas, a los políticos, pero no solo a ellos. Ahora mismo estamos viviendo pues el tema de Plácido Domingo, con una crisis muy seria de reputación y jurídica también, complicada, porque entra el tema legal. Estamos viendo también a Donald Trump, que se enfrenta a un impeachment, a un posible impeachment, o temas como Thomas Cook, que era una gran empresa que se ha declarado en quiebra con una crisis en ciernes, pues terrible. Pero es lo que tú decías, no todo es una crisis de reputación, no todo es una crisis de imagen, tiene que haber unos elementos que se deben dar para que una crisis de reputación se produzca. ¿Cuáles son esos elementos? Una crisis es una situación complicada y extraordinaria, no es algo habitual, gracias a Dios, que afecta negativamente a nuestra credibilidad, a la nuestra como persona o a la de la empresa, como ente o como institución. Pero sobre todo tiene que haber un cambio a raíz de este hecho que se produce, tiene que haber un cambio en la opinión de nuestra audiencia o de nuestro público objetivo. Un cambio que suele ser para mal por este desencadenante y que debe afectarnos negativamente a nuestra imagen. Si no hay un cambio de opinión en nuestra audiencia, no es una crisis de reputación o nosotros no la entendemos como tal.
O sea, que deberíamos diferenciar entre, pues, lo que tú has dicho, una crisis de reputación o una circunstancia que efectivamente pues ha impactado un poco en la imagen, pero que, si bien ha sido dolorosa, dura, extraordinaria, no ha cambiado la percepción que la gente tenía de nosotros. Sabe que somos humanos, sabe que hemos fallado, pero no ha cambiado su percepción.
Claro, esto lo vemos mucho en política. Un mal titular o que salga la oposición diciendo X o Y de nosotros no es una crisis de reputación, es una opinión pues de un sector que no afecta a nuestro público objetivo, ni afecta a nuestra audiencia, ni hace que se cambie la opinión buena a una opinión mala. Los haters que ahora están tan de moda en Twitter, sobre todo, que están todo el día ahí pues odiando, que es su trabajo, y expresándolo. Eso no es una crisis de reputación, hay que controlarlos, hay que monitorizarlos, pero no son crisis. No hace que cambie la opinión de nuestra audiencia. Un rumor pues tampoco es una crisis. Sí te digo, Edu, que hay veces que esto puede ser el desencadenante de una crisis, por eso hay que monitorizar. Pero, a priori, si no hay cambio de opinión en nuestra audiencia, a mal, no hay crisis de reputación.
O sea que entonces debemos tener presente que un hater, una mala opinión, que probablemente la vayamos a recibir, no es una crisis de reputación, pero sí que una mala gestión de esa opinión negativa podría derivar en una crisis de reputación.
Sí, puede derivar en una crisis, aunque no hay un hecho concreto, pues no sé, no hay una catástrofe, no hay... Pero pues malas críticas reiteradas en el tiempo pueden hacer que nuestro público objetivo cambie la percepción que se tiene sobre nosotros.
Oye, y cuando nos estalla una crisis de reputación, lo primero es entender que estamos ante ella, ¿no? Para saber reaccionar y tratar de, apaciguarla, controlarla y eliminar esa crisis, ¿no? ¿Cuáles dirías los pasos que hay que seguir cuando nos enfrentamos a un estado de crisis de reputación?
Mira, Edu, la mejor gestión, sin duda, de una crisis es trabajar para que no se produzca, ¿eh? Y trabajar para saber qué hacer cuando se produce, que es un elemento que yo siempre lo pongo como el principio. El número uno, os voy a dar 5 tips muy facilitos, muy sencillos y muy rápidos para gestionar una crisis, pero el primero y principal es la planificación. Es elaborar un protocolo de actuación de los riesgos posibles que a los que nos podemos enfrentar. Muchos gobiernos lo tienen, ¿eh? No es algo, no estoy aquí hablando de hacer un protocolo. Muchos gobiernos tienen protocolos de acción. Quizás los más conocidos son para temas de, de crisis ambientales o de alguna emergencia. O hay otros tan curiosos como el de Estados Unidos, que tiene un protocolo de actuación para el caso de una invasión alienígena. Pues existe. Ahí, Donald Trump, señoras y señores, va a saber qué hacer en el caso que vengan los extraterrestres. Angela Merkel no, porque parece ser que en Alemania no lo tiene, la oposición lo pidió.
A ir los extraterrestres, nunca se sabe.
Bueno, es verdad, nunca se sabe. Pero sí es planificar, es saber qué hay que hacer. Si no sabes qué hay que hacer, estás bastante fastidiado y sueles encadenar errores, que hablaremos después si quieres de los errores. Pero el principio, punto uno para gestión de una crisis, planificar. Algo sencillo, un protocolo. saber que si la crisis se produce por un hecho cierto, ¿verdad? Metió la pata, entonces ha explotado la crisis por tu culpa, reconócelo, pida disculpas si es necesario, pero si es falso, si no ha pasado lo que se supone que es tu culpa, recházalo tajantemente. Y si no estás seguro, gana tiempo, pero no te pares, pero gana tiempo. Vale, no te escondas, pero gana tiempo.
Ten una hoja de ruta planificada, ¿no? Con lo primero de ello que es, oye, reconócelo o analízalo. Pero yo creo que una de las cosas que corre en contra de la crisis de reputación es precisamente el tiempo. Y el tiempo es algo que se ha vuelto líquido, que ha desaparecido casi literalmente en este tiempo que valga la redundancia, ¿no? Donde todo se comunica a una velocidad extrema, ¿no?
Sí, cuando no sabes qué hacer, lo mejor es no hacer nada, pero cuando lo tengas claro, corre. Porque el tiempo siempre actúa en tu contra. Pero si no sabes qué hacer, es preferible que pasen X horas, X tiempo prudencial, hasta que lo tengas claro. Y eso nos lleva al segundo paso en una gestión de crisis, que es crear ese gabinete de crisis. Es saber qué ha pasado exactamente. Es conocer los hechos de manera objetivo, sin minimizarlos, sin exagerarlos. Simplemente saber, conocer qué es lo que ha pasado, mantener la calma y pasar al tercer paso, que quizás es el que la gente más ve, que simplemente es ponerlo, es hablar de ello, es comunicarlo de una manera emocional. Este es uno de los grandes fallos en las gestiones de crisis, la falta de comunicación empática que se produce. Mira, cuando hay una crisis suele haber un afectado o muchos afectados que están sufriendo. Tú no puedes ser frío porque entonces tu credibilidad se va a diluir como un azucarillo. Tienes que, pues, las típicas frases que se dicen, siento, se ha ofendido, no sé, comprendo el impacto negativo de esta noticia, lamentamos lo sucedido, estamos trabajando. Pues cualquier cosa, pero de manera empática, comunícalo con el corazón, habla de persona a persona. En este punto, que es la comunicación emocional, la comunicación empática, estaría pues el tema de los crespones negros, no sé, meter el logotipo en redes con el lacito negro si es que ha habido algún afectado con muertes, visitar o acudir a zonas catastróficas, hablar con los afectados, pero siempre con empatía. Comunicación empática es una de las mejores comunicaciones que se pueden hacer para gestionar una crisis. El cuarto, y estamos ya a la mitad, fíjate, estamos empezando a actuar y estamos a la mitad de los cinco puntos, sería el que todo el mundo olvida, que es reparar el daño. Nadie en una gestión de crisis se acuerda que no solo falta, es necesario lamentarlo, pedir disculpas, reconocerlo, mea culpa, sino ¿qué vas a hacer para arreglarlo? Este es un paso que se salta casi todo el mundo. Es asumir responsabilidades, en el caso de los políticos, pues con dimisiones, pero también hacer algo para que la sociedad, la gente, tu público, tu audiencia vea que vas a reparar el daño. Yo en las clases siempre me llevo un vaso y lo rompo. En un vaso, cuando hablamos de crisis, y le digo, bueno, ¿cómo gestionamos esta crisis de la rotura del vaso? Que me ha roto el vaso, pido disculpas, pero lo arreglo o lo repongo. Tengo que reparar ese daño causado.
Oye, María, en este tema de la reparación del daño causado, hay muchas ocasiones en las que las empresas cometen la tentación de reparar el daño causado, pues causando daño a modo de disciplina de quien ha cometido el error que ha generado la crisis de reputación. En el sentido en el que dicen, no se preocupe que nosotros vamos a despedir fulminantemente a ese trabajador que le ha faltado a usted al respeto y que es el que nos ha generado una crisis de reputación. Esto a veces también que se vuelve en contra. Incluso dicen, joder, ustedes no tienen sensibilidad, un error lo tiene cualquiera. Es que esto es todo muy muy delicado, ¿eh?
Claro, yo no diría que eso es una reparación del daño, sino una asunción de responsabilidades. Están asumiendo una responsabilidad. El daño sería, en el caso de, y a partir de ahora vamos a poner los mecanismos necesarios para que esto no vuelva a ocurrir, no sé, vamos a hacer un decreto ley para X o vamos a poner un protocolo de actuación para Y. Eso sí es una reparación del daño, ¿vale? Vamos a dar, pues no sé, a hablar con los seguros para intentar pues que las ayudas lleguen cuanto antes y vamos a eso, un protocolo para que esta situación no se vuelva a repetir. Despedir a esa persona no sería reparar el daño, sería simplemente asumir pues eso, una responsabilidad que ha tenido una persona concreta.
Oye, y bueno, ya hemos reparado el daño y luego tenemos que reconstruir nuestra maltrecha imagen. ¿Qué es lo que hacemos?
Sí. ¿Qué es lo que hacemos? Pues mira, complicado, ¿eh? Y este es uno de los pasos más largos que hay para acciones para recuperar la imagen dañada. Yo no sé si conoces tú una acción oriental, una filosofía oriental, que es el kintsugi, creo que se llama.
No, kintsugi. No, el kintsugi, no lo conozco. ¿Qué nos dice el kintsugi?
¿Es una técnica oriental? No, esto es una técnica oriental que creo que es japonesa. No sé si es japonesa o... Bueno, no sé, creo que es japonesa.
Oriental, vamos a dejarla en oriental.
La dejamos ahí. Reparan los objetos que se han roto mezclando con el barniz que usan para unir las piezas, mezclándolos con oro.
Oh.
¿Por qué le ponen oro? Sí, es muy curioso. Le ponen oro porque ellos consideran que una fractura o una ruptura de algo forma parte de la vida.
Uh-huh.
Y poniéndole ese oro, creando esas líneas de oro en la forma, lo muestran en vez de esconder el daño. Por eso siempre es importante a la hora de... Uh-huh. Hemos tenido una crisis, ya la hemos comunicado de manera efectiva, hemos hecho un protocolo de actuación, uh-huh. hemos comunicado de manera efectiva, hemos reparado el daño, pues hay que hacer imágenes para recuperar uh-huh. esa reputación. Ahora está, por ejemplo, Urdangarín, no sé si la habéis visto hace poco, yendo a una asociación a colaborar. Esas son acciones de recuperación de imagen que se tienen que prolongar en el tiempo, no tienen que ser concretas ni esporádicas. Deben de prolongarse en el tiempo para que calen en nuestra audiencia y volvamos a recuperar esa credibilidad perdida.
Uh-huh. Oye, no está mal lo de la filosofía, no me acuerdo del nombre, pero que muestra con cierta dignidad y orgullo, oye, los daños reparados, pero los muestra como un aprendizaje que ha adquirido, ¿no? Entonces está, yo creo que bastante bien. No obstante, nos hablabas, María, de que pese a todo, pese a que tenemos una guía, una bitácora que seguir, un protocolo, la creación de un gabinete y metemos herramientas para solventar esa crisis de reputación, pues cometemos errores. ¿Cuáles son los más habituales, los más comunes que se suelen producir?
Mira, el más habitual, el inicial de todos, que suele hacer que se encadenen errores, es no saber qué hacer. Ese es el más habitual. No tienen un protocolo de actuación, nunca se han planteado una crisis y no saben qué hacer. Entonces, pues es lo que te he dicho, van acumulando error tras error. Otro gran fallo es tener varios interlocutores. Es muy importante en una gestión de una crisis a la hora de comunicar que sea una persona quien habla, una sola persona. Si habla el portavoz, si es el presidente, si es el jefe de prensa, pero una persona que sea el responsable de esa interlocución con los medios y con la sociedad. Error. Otro, pues mira, hablando de comunicación, se olvidan de la comunicación interna. Cuando hay una crisis en una empresa, los primeros que están un poco desubicados y un poco desorientados es nuestra propia gente, nuestro equipo, nuestros trabajadores. Y muchas veces se nos olvida comunicarles a ellos las acciones que vamos a desempeñar. Esto es un error. ¿Por qué? Porque las personas, Edu, necesitamos certezas. A todos nos gustan las certezas. Necesitamos saber que el capitán del barco sabe qué va a hacer cuando hay una tormenta, ¿vale? Y te diría que también el más común es que se olvidan de reparar el daño y, bueno, pues luego no hacen seguimiento tampoco de las gestiones de las crisis ni del desarrollo de la misma, con lo cual no aprenden y con lo cual no actualizan ese protocolo tan importante que sería el primer paso de la gestión.
Oye, pues yo creo que ha sido interesantísimo el desarrollo que María ha compartido con todos nosotros, porque todo lo que ha dicho es útil para todos vosotros. Pymes, profesionales, grandes empresas, políticos, tenéis imagen pública, tenéis imagen privada, pero dentro de un colectivo, de un sector, al final, todos estamos conectados y todos estamos, lo decimos cada semana aquí, transmitiendo algo, estamos mostrando una imagen y esa imagen se puede ver deteriorada o por omisión o por acción directa. ¿Cómo gestionarla? Pues aquí os hemos dado las claves para que si se producen esas crisis, que puede que sean inevitables, se puedan llevar de la mejor manera posible e incluso algunos, ¿verdad, María?, construyen y se hacen más grandes a partir de una crisis de reputación que les ha hecho, bueno, pues ¿sí? quizás mostrarse incluso pues más humanos de lo que inicialmente no se mostraron y ahora pues ha cambiado la opinión sobre ellos, a mejor incluso.
Sí, totalmente de acuerdo. Hacen de su desgracia una virtud, sabiendo comunicarla de manera pues perfecta y sin cometer errores en esa comunicación.
Con María Barrios volveremos la próxima semana a hablar de cosas que os interesan, porque como digo, sois todos imagen. Imagen que tenéis que compartir, que tenéis que crear, que tenéis que hacer crecer. Gracias como siempre, María, un fuerte abrazo.
Un abrazo, Edu.
Adiós.
After Work, quizás el mejor momento del día.
Finanvest, lo dicen nuestros clientes.
Lo que me gusta de ellos, que me analizaron el perfil, qué perfil era. Yo estaba acostumbrada un poquito a la inversión en banca, la inversión era absolutamente impersonal, se ofrecían pues, por criterios prácticamente, básicamente comerciales y no analizando cuál era lo que yo quería. Y eso, por ejemplo, a mí me gustó mucho, el análisis de perfil. Tú mismo eres quien te declaras y quien te incorporas en una categoría.
Definimos tu perfil de inversión de acuerdo con tus objetivos para ofrecerte la mejor inversión para ti. Finanvest.com. Fácil, transparente y rentable.
¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicacionjuridica.com o en el mail info@comunicacionjuridica.com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho.
Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro.
Apuesto a que siempre has querido ser voluntario en una causa solidaria. Esta es tu oportunidad. A3Media y Cooperación Internacional ONG llevan más de una década celebrando el Día Solidario de las Empresas. Una iniciativa dirigida a todas las empresas, grandes y pequeñas, para que colaboren con sus voluntarios en proyectos de ayuda a los colectivos más vulnerables. El próximo 26 de octubre, únete al Día Solidario de las Empresas. Infórmate en diasolidario.com. Cada persona cuenta. Cada empresa suma.
After Work, con Eduardo Castillo.
Siempre es necesario tener actualizado vuestro currículum. Que no habéis salido de la universidad, no pasa nada, porque sé que siempre vosotros os estáis formando y estáis añadiendo conocimiento que seguro que es importante mostrar por si alguna vez os queréis volver a hacer valer para una empresa, para una institución. Del currículum vamos a hablar hoy, de qué es lo que estáis poniendo bien, qué es lo que debéis sacar de él y cómo tratar no solo lo que decís que hacéis y sabéis, sino de luego cómo lo demostráis en una entrevista de trabajo. Y para eso le hemos pedido ayuda a quien nos suele ayudar pues en estos entornos de cambio y de movimientos digitales y de nuevas profesiones, que es a nuestro profesor particular José Manuel Vega, que es el director de Estrategia Digital del Equipo E. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Un placer saludarte de nuevo para hoy. Mira que hemos estos días atrás, iba a decir estas semanas atrás, estos meses atrás, estos años atrás, que nos sí, has sí. estado dando formación en las ondas, eran sobre todo para orientaros a y daros a conocer nuevas profesiones, ¿vale? Que estaban surgiendo, nuevas demandas, etcétera, etcétera. Pero esas nuevas profesiones, uno va no por su cara bonita, sino por su conocimiento.
Correcto, así es. O sea, la cara bonita está bien y vamos a hablar luego, por ejemplo, hasta de la foto que tienes que poner en tu currículum.
Sí. Que no puede ser cualquier foto.
No, puede ser cualquier foto. ¿La de la boda? ¿Tú no tendrás la de la boda en el LinkedIn?
Tengo la de antes de la y boda. La de después.
Vale, pero no la de durante, ¿no? No. Bueno, pues vamos a hablar todo esto y fíjate, ahora que hacías mención al histórico, ¿no? De estas apariciones aquí en la radio, ya hablamos de este tema de currículum. No sé si te acuerdas, yo lo busqué antes de venir.
Es que tú eres una persona ordenada, joder.
Hombre, soy una persona muy ordenada. Pues lo busqué y hablamos de esto en enero, ya sabes que septiembre y enero son los momentos esos de apuntarse al gimnasio y actualizar el currículum.
Exactamente,
¿no?
Y lo hablamos
en
enero.
En enero del 17.
Bueno, o sea, pues total, no han cambiado las cosas.
Casi 3 años, ya dimos una serie de tips y demás.
A ver, quien nos sigue desde hace 2 años, que lo hace ya además con fidelidad, tira ese currículum.
Efectivamente.
Tíralo a la basura.
Ya han cambiado las cosas y por eso dije, mira, como es ese momento de apuntarte al gimnasio, de empezar los buenos propósitos, todas esas cosas, pues he dicho, mira, puede ser un momento fenomenal para volver a retomar esto de qué puedo hacer con mi currículum, pues oye, porque hay que estar sexy para el mercado.
Bueno, pues hoy, además de tu conocimiento, has traído un apoyo basado en la experiencia.
Correcto,
sí. Exactamente. Y es que una compañía que tiene 40.000 empleados en 57 países, que ofrece servicios de tecnología global y que tiene una alta rotación y necesidad, cada vez más además, si estamos hablando de tecnología, de incorporar personas a su trabajo, pues tiene experiencia a la hora de saber cuáles son los profesionales que quiere que se comprometan con esa empresa.
Correcto, por eso es por lo que al principio pues pensé, digo, bueno, voy a evaluar, hay una serie de temas que podíamos contar, voy a llamar a mi amigo Luis Miguel, que sabe mucho de esto, que pasan muchas personas, muchos currículums por sus manos, y he dicho, pues venga, que se venga, que me acompañe, y aquí está.
Esa empresa es NTT, que es una multinacional que muchos de vosotros conocéis, y esa persona es Luis Miguel Gil, que es el director de servicios profesionales de la empresa. Luis Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, en 2017 nada tenían que ver los currículums. Yo estoy pensando que lo que ha llovido desde entonces y lo que han cambiado las necesidades de las empresas y también los perfiles y también lo que buscáis, las propias compañías, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Esto avanza a mucha velocidad. Pero es cierto que al final la historia profesional siempre es común. El currículum se lleva utilizando hace muchísimo tiempo y es la parte fundamental para presentarnos en un puesto de trabajo nuevo.
Oye, pues vamos, si te parece, a desgranar con tu ayuda y con la de José Manuel, pues qué es lo que tenemos que poner en el currículum y, sobre todo, si el currículum solo lo tenemos que tener para cuando buscamos empleo. Yo tengo mi currículum, lo tengo. La verdad es que hace tiempo que no lo actualizo, pero bueno, creo que es necesario ir actualizándolo poco a poco, ¿no?
Sí, efectivamente es necesario porque, bueno, podemos estar inmersos en algún proceso de selección, pero también nos puede llegar una oportunidad en un momento dado. O sea, eso que se llama tener empleabilidad, ¿no? Para que en cualquier momento pues podamos hacer el cambio, ¿no? Y por eso, yo creo que ahí Luis Miguel nos puede dar su opinión. Tenemos, por una parte, el currículum tradicional, es decir, los dos papeles que mando por correo postal o en un PDF, sí, en un correo electrónico. Y también esto de lo que ya también hemos hablado muchas veces aquí, que es la parte más digital, ¿no? El currículum como red social. Entonces, importancia de uno, del otro, características del uno, del otro, ¿tú cómo lo ves?
Oye, espera un momentito, antes de que nos digan, del tradicional, sí, los dos papeles, sí, es que son dos papeles a veces. ¿Es bueno tener dos papeles o solo uno, o 10 papeles?
Bueno, hay toda una filosofía. Realmente no importa mucho la longitud del currículum. Yo creo que con un par de folios es suficiente para poder resumir razonablemente bien tu vida profesional. Porque el currículum, si es muy extenso, no se va a leer. Hay muy poco tiempo para leer los currículums, con lo cual tiene que ser conciso y claro. No hay que preocuparse si ocupamos dos en vez de tres o una, pero sobre todo mucha claridad.
Me atrevo a decir que el currículum es un poco como lo de Google. Muchas veces hemos dicho que el mejor lugar para esconder un cadáver es la segunda página de Google, ¿no? O sea, el buscador. Entonces, ¿ocurre esto un poco con los currículums? Tú lo has dicho, Luis Miguel, que pues son muchos, hay poco tiempo y se quiere leer lo fundamental. Debemos poner lo que creemos fundamental en esa primera página, pero claro, y sí creemos que es fundamental muchas cosas. Es complicado.
Bueno, ahí sí que tenemos un par de puntos de vista. Como hemos hablado también del currículum digital, yo creo que un currículum digital debe ser un currículum un poco más genérico, que nos permita podernos adaptar a diferentes oportunidades de empleo.
Vale.
Y lo que yo sí que recomendaría es que cuando aplicamos una oferta de trabajo o buscamos un empleo concreto, hagamos un currículum preciso para esa oferta.
Vale.
Y hagamos hincapié en las cualidades que en ese puesto nos solicitan. No se trata para nada de mentir ni de decir cosas que no son, pero es cierto que cada oferta de trabajo que vemos en un anuncio, en internet, pide unas cualidades concretas, y ahí es donde el currículum tiene que incidir. Con lo cual no hay que poner todo lo que sabemos hacer, sino poner lo que para aquella oferta de trabajo nos solicitan.
Vale, hay que ir adaptándolo, ¿no?
Efectivamente. Yo incluso diría que hay un currículum digital común a todas las ofertas y un currículum escrito especial para cada una de las posiciones a las que aplicamos.
Vale.
También conviene ponerse en la piel del que va a hacer las entrevistas. Y si le envías un currículum muy genérico o muy largo, como estábamos hablando, hay que tener en cuenta que una persona como Luis Miguel pues puede enfrentarse un día que voy a seleccionar a alguien y tiene 50 currículums, ¿no? Entonces hay que ir pasando uno por uno, hay que ir ojeándolos, y bueno, que son, digo, 50 o pueden ser más. De tal manera que concisión y concreción pues son siempre interesantes.
Estamos hablando del el currículum tradicional y el currículum virtual en red social. Hay cosas, no obstante, Luis Miguel, que pueden ser comunes a estas dos plataformas sobre qué es lo que debemos decir allí o qué es lo que no debemos decir allí, ¿no?
Bueno, yo creo que en los dos casos siempre hay que incluir siempre en la cabecera del currículum un resumen de tus cualidades y de tu histórico profesional. Un breve resumen, tres o cuatro líneas. Soy experto en el sector de la hostelería y tengo una experiencia de tantos años y me gusta trabajar de esta manera. Una frase que resuma todo lo que se puede leer después, porque con eso se va a quedar siempre el entrevistador. Uh-huh. Y eso tiene que estar tanto en la parte profesional del currículum digital como en la parte del currículum más tradicional. Eso es importante.
Normalmente tratamos de patar al seleccionador, ¿no? Decirle, tengo una alta capacidad de trabajo, me gusta trabajar en equipo y además... Entonces, muchas veces, cuando uno escribe eso, dice... Creo que me estoy repitiendo como los otros 150.000 candidatos, ¿no? Entonces, ¿hay alguna forma de destacar o lo que tenemos que ser es, no sé, más naturales, decir que me gusta trabajar, sencillez, no ser demasiado barrocos? ¿Cómo recomiendas ese pequeño lead teaser que...?
Sí, efectivamente, no hay que excederse porque si no queda un poco artificial tal vez, ¿no? Hay que ser concreto, hay que ser preciso, hay que ser sobre todo natural y real, porque enseguida van a ver cuando realmente no estás diciendo la verdad o cuando no encaja. Hay que tener en cuenta también que el entrevistador tiene sus medios para poder ver las referencias de quién vas a entrevistar, de qué empresas vienen, qué cosas está trabajando, con lo cual si exageramos mucho podemos ser descartados incluso sin que nos lleguen a llamar a la entrevista.
Hay muchos sectores que son mundos muy pequeños, de tal manera que yo puedo decir que tengo una experiencia enorme y que he trabajado en tal sitio y que allí era poco menos que el jefe, y puede dar la casualidad que el entrevistador sea pues colega, amigo, ex compañero de la persona de la que yo estoy dando referencias, ¿no? Y bueno, pues al final, por supuesto, no mentir tiene que ser la norma siempre. O sea, es que las posibilidades de que te pillen son altas, y más hoy en día que todos nos conocemos.
Sí, todos estamos conectados.
Conectados y demás. Entonces, no mentir, ya sé que esto suena a un poco a perogrullo, pero es así, no mentir.
Oye, muchos de vosotros que nos estáis escuchando, ¿cuándo fue la última vez, que seguro que fue anteayer, que alguien nos dijo, oye, me ha dado recuerdos para ti fulanito o menganita? Anda, es decir, estamos conectados. Si creéis que LinkedIn nos conecta, el día a día de una ciudad como Madrid, Barcelona, Valencia, donde estéis, estamos todavía muchísimo más conectados, porque ha habido ya una mayor rotación de trabajos y al final pues los sectores acaban convergiendo unos con otros. Por lo tanto, lo que dice José Manuel es importante. Todos nos conocemos, así que vayamos con la verdad por delante.
Sí, una simple llamada te puede pillar en un renuncio y con eso arruinar tu entrevista.
¿Ponemos situación personal, la edad que tenemos?
No, yo creo que no es necesario ni relevante. Yo creo que más o menos viendo el currículum de la persona sabes aproximadamente qué edad tiene. Y bueno, pues no hace falta tampoco dar más datos personales y tampoco es elegante preguntarlo. Creo que no es hasta ni ilegal preguntar por tu orientación religiosa o por tu situación familiar. Yo creo que si aplicas un puesto de trabajo, está bien descrito, tú quieres trabajar y te quieren contratar, ese tipo de cosas... No son para nada relevantes, ni se deben poner ni se deben preguntar tampoco.
Sí, por ejemplo, una cosa que se hace mucho, que yo veo a veces en currículums, que es que te ponen el DNI, el número de DNI, que dices, hombre, no te voy a contratar todavía, ¿no? O sea, el DNI sí. Es si ya formalizamos el contrato, ¿no? Pero si no, pues por ejemplo, cosas como el DNI o la dirección de donde vives, pues de entrada, pues es un dato que no es relevante.
Oye, ¿qué más aspectos debemos tener en cuenta en nuestro currículum profesional? La fotografía, a ver, que decía José Manuel, no pongas la de la boda, con lo guapo que ibas.
Sí, esto es muy habitual, siempre lo cuento en mis conferencias un poco a modo de broma, pero efectivamente hay mucha gente que piensa que el día que más guapo ha estado siempre ha sido el día de su boda, ¿no? Entonces, no, la foto de la boda, no. Tampoco la del fotomatón, quiero decir, estas fotos
¿tampoco?
De... No, o sea, ni una cosa, ni Juanín, ni Juanón, ¿no? A ver, se trata de una foto en la que se te vea bien, que sea un poco profesional, y sobre todo también no hace falta que seas brazo Pitt o Angelina Jolie, o sea, porque no te van a contratar por ser modelo. Bueno, te puede, pues si estás yendo a un puesto de modelo, pues puede ser, ¿no? Pero si no, bueno, pues se trata de que salgas bien, elegante, correcto y sobre todo que marques a lo mejor un poquito la diferencia. Y incluso pues también que cuando vean tu currículum pues se queden un poco con tu cara, con ello, ¿no? Lo que decíamos antes, alguien que está viendo 40 currículums, pues a lo mejor le llamas la atención un poco por...
Sí,
por...
Para mí es importante por un tema mnemotécnico, ¿no? Yo cuando veo un currículum con foto se me queda más. Independientemente de que la foto sea mejor o peor, parece como que memorizas mejor esa persona, ese currículum y lo recuerdas más fácilmente a la hora de un proceso de selección futuro. futuro, claro.
Yo la que tengo en mi
de la boda,
el escucha, yo la que tengo, yo la que tengo en mi currículum no es de la boda, pero tampoco es de ayer, pero tampoco es de hace 10 años, pero en 3 años hemos podido cambiar mucho, o en 2 incluso. Yo sí me veo de fotos de hace 2 años, bueno, no es que haya cambiado mucho, pero no somos la misma persona.
Bueno, 2-3 años no es, 4 años en un adulto pues tampoco es mucho tiempo, pero sí que hay personas que ponen una foto de hace 10 o 12 o 15, ¿no? Que tienen 30
claro,
kilos.
Claro, expectativa de alguien más joven y llega pues una persona mucho más mayor, no pasa nada, pero sí que...
Sí, ya has generado ahí una disrupción.
No es real, efectivamente, sí. Algo que sea real.
Ha venido el padre del currículum, ¿no?
Sí. Oye, ¿qué más aspectos creéis que son importantes? Bueno, parto de la base de que debemos poner las cosas que creemos son útiles, como nos decía Luis Miguel, lo que hemos estudiado, lo que nos ha formado, dónde lo hemos hecho, las especialidades que hemos ido adquiriendo y luego la experiencia profesional en la que hemos desarrollado dichos trabajos, y entiendo que también pues un poco las acciones que hemos llevado a cabo. No entiendo que no diciéndolo todo, pero sí que si hemos liderado equipos, pues supongo que debemos ponerlo, liderado proyectos nacionales o internacionales, ese tipo de cosas, ¿no? Pero luego, ¿qué más aspectos podemos poner?
Yo creo que es muy importante, sobre todo es fundamental que te recuerden la entrevista, ¿no? O que sea un currículum que sea un poco más llamativo. Hemos comentado ya el tema del párrafo inicial, sí. Dos o tres frases que resuman tu carrera profesional. Hemos comentado el tema de la fotografía, una fotografía razonable, reciente, donde salgamos razonablemente favorecidos. Y luego hay una parte también que me gusta mucho, que es la parte de las aficiones o algún párrafo que destaque, ¿no?
Sí.
Entonces, siempre vemos que, bueno, aficiones, leer. Pues, jope, si somos un poquito más específicos, pues a lo mejor puede ser más interesante algo un poquito más concreto, ¿no?
Pero antes de entrar en el terreno aficiones, ¿es bueno poner aficiones? Porque yo he oído en ocasiones que dices, esto de que tú toques el violín o montes en parapente, yo no sé si les va a interesar mucho. Entonces, yo creo que hay gente que no sabe si decir algo más allá de su experiencia profesional. ¿Tú recomiendas que pongamos cosas que nos definan un poco más allá de la corbata?
Claro, es que la entrevista de trabajo hay una parte más de habilidades laborales, que te van a evaluar por eso, por tus conocimientos, pero hay una parte más personal. Entonces, si tú pones algo que dé pie a una conversación fuera de tus habilidades, pues es agradable. Oye, pues yo, por ejemplo, me gusta la magia. Pues yo estoy en un grupo de magia y los sábados voy con mis amigos a un centro de mayores y tengo un voluntariado. Eso es súper interesante y das a la conversación pues un cariz mucho más personal que no la meramente fría de la entrevista. Y ahí descubres pues una empatía o descubres, no sé, con el candidato que puede ser más interesante.
Hay que tener en cuenta que cuando se contrata una persona te vas a pasar 40 horas a la semana con ella. De tal manera que también ese punto personal, o sea, las empresas cada vez son más las personas que trabajan en ella. De tal manera que eso, si tienes a alguien agradable contigo con el que, bueno, pues puedes charlar de, a lo mejor a mí no me interesa para nada la parapente, pero bueno, oye, pues que me cuente su experiencia, ¿dónde has estado el fin de semana? Y oye, ¿y no te da miedo? Y no sé, que es algo mucho más agradable que, bueno, pues una persona más seca, más introvertida, más tal, con la que la voy a tener sentada a mi lado, ¿no? Así que explotar esa parte personal yo creo que siempre es interesante para el entrevistador, y sobre todo porque si dices necesito ingenieros, necesito arquitectos, bueno, pues arquitectos son todos arquitectos, o sea, todos los arquitectos son arquitectos, pero que además hagan otras cosas en su vida personal y tener ese reflejo de su vida más allá de la oficina, yo creo que es positivo para la mayoría de los entrevistadores.
Me encanta lo que ha dicho José Manuel, todos los arquitectos son arquitectos. Es cierto, exactamente.
Sí. Oye, pero no todos se tiran en parapente, ahí es la diferencia, ¿no?
Oye, otro tema importantísimo, y además muchos de vosotros seguro que lo vais a entender. Del año 2010 al año 2014 estuve trabajando como responsable de una empresa. Del año 2016 al año 2018 he estado también como responsable, pero de repente hemos tenido ahí un gap, un hueco. Hemos tenido 2 años que no aparecen en el currículum. ¿Qué ha pasado?
Eso pasa muy frecuentemente. Es algo natural. Hemos pasado por crisis. Las empresas cierran, abren. No sé, te unes a un proyecto profesional como una startup que a lo mejor va muy bien unos meses y luego se acaba. Yo creo que lo importante no es tanto el tiempo que hemos estado inactivos o en el paro. Lo importante es qué hemos hecho en ese tiempo. Entonces, si hay un hueco en el currículum, no hay que alargar una experiencia profesional y luego acortar la otra para que parezca que no hemos estado en el paro. No, he estado en el paro 2 años porque trabajaba en el sector de la construcción, hubo una crisis y me quedé en el paro. Perfecto. ¿Y qué has hecho en esos 2 años? Pues mira, yo descansé un par de semanas, me apunté cursos del INEM y he descubierto que me gusta la ofimática. Y soy experto en Office y por eso estoy aquí, porque hay un puesto de administrativo, tal. Oye, pues fenomenal, ¿no? Es mejor contestar de una forma natural y demostrar que en ese tiempo hemos aprovechado las oportunidades que tenemos de formarnos online, utilizar cursos gratuitos, cursos a lo mejor de pago, algún máster, y queda, no pasa nada, no hay que darle más vueltas ni dar mucha explicación sobre el por qué sí o por qué no. Porque al final es peor ese...
Sí, te metes en un bucle del bucle, que de repente empiezas no salir. Sí,
aparte, hay que tener en cuenta que en 40 años, en una trayectoria de largo plazo, ¿no? En 40 años de profesión, pues que hayas tenido cambios de empresa es normal, que hayas tenido un despido, porque por lo que comentaba Luis Miguel, ¿no? Pues que ha cerrado la empresa, ha habido un problema en el sector, ha habido una reestructuración. O sea, bueno, pues que tengas este tipo de cosas es normal. Es decir, lo que no es normal hoy en día son las carreras que hacían la generación de nuestros padres, ¿no? Que entraban a trabajar en un banco y estaban 40 años en un banco. Entraban en una fábrica y 40 años en una fábrica, ¿no? Eso es lo que hoy en día no es normal. Se ve hasta raro que alguien esté buscando trabajo después de 28 años de experiencia en un sitio y ininterrumpido, ¿no? Entonces, por eso digo, estos huecos pues son naturales siempre y cuando pues puedas justificarlo como ha comentado.
Oye, José Manuel, tú que por una vez que lo he dicho bien, tu cargo, director de estrategia digital, eres especialista en diseño, ¿no? ¿Qué diseño hacemos? Porque yo, por ejemplo, el mío, estoy tirando de mi currículum que bueno, después de lo que estáis diciendo, vamos,
una pequeña actualización, ¿no?
Una manita de pintura no le vendría nada mal. Pero claro, está el mío que es más soso que el demonio, pero luego hay otros que yo he visto que son un salto de colores y que sinceramente me ha costado encontrar dónde estaba la experiencia profesional o dónde estaban sus capacidades y habilidades. Es decir, una montaña rusa. Entonces, ni tanto ni tampoco, entiendo, ¿no?
Sí, efectivamente. Hoy en día hay muchas plantillas, incluso la mayoría gratuitas, ¿no? Y que nos las podemos descargar y completar en nuestro currículum y de repente montar una cosa, pasar del tradicional Word por párrafos en blanco y negro a de repente una cosa ultracolorista y llena de gráficos y demás, ¿no? A ver, ¿cuándo es bueno esto y cuándo no? Bueno, pues depende un poco a dónde vayas a ir, ¿no?
Es un poco lo que decía antes Luis Miguel, que si vas a una oferta de una ingeniería, pues... O sea, no sí, lo hagas en plan ingeniero, pero sí que no le pongas como muchos colores o no sé.
Pero sí, claro, si es para aplicar a un puesto de diseño, por ejemplo, en nuestra agencia, un diseñador, pues hombre, se tiene que ver que manejas algo más que el procesador de textos más básico, ¿no? Vale. Entonces sí que da pie a currículums un poquito más creativos, ¿no? Es como lo de la foto que decíamos antes. Si eres modelo y estás yendo a una agencia de modelos, pues sí que necesitarás unas fotos maravillosas,
sí,
¿no? Pero no es el caso. La gran mayoría de los currículums pues llevan unas fotos normales sacándote un poquito de partido y ya está, ¿no? En esto podríamos decir lo mismo. Hombre, que esté bien maquetado. Hay cosas que son de las evidentes, ¿no? Sin faltas de ortografía. Es increíble, pero a día de hoy seguro que tú te encuentras un montón de faltas de ortografía.
Sí.
¿No? Que digo, pues sé Microsoft Excel y a lo mejor a Microsoft le falta la T al final, ¿no? O sea, pues ese tipo de cosas hay que revisar, hombre. Hay que tener mucho cuidado, sí, efectivamente. Y en cuanto a los colorines, pues eso, utilizarlo... En su justa medida, tampoco pasarnos de creativos para sustituir el hecho de que me falta experiencia en un determinado puesto, ¿no?
Luis Miguel, a ti de los que te llegan, que llegarán muchos, entiendo que llegan de todo tipo, condición, o supongo que también hay tendencias que tú también seguro que lo dices, mira, ahora la tendencia es la de poner esto aquí y esto asá, o ¿cómo, por dónde están yendo ahora mismo?
Pues sí que parece que la gente más joven es más creativa, cosa que tampoco me termina de convencer. Incluso una cosa que no me gusta es que el candidato se autoevalúa y pone una regla y dice, yo sé de comunicación un 7,
¿ah, sí?
De Excel un 4, de trato con el cliente un 9. Y bueno, yo no sé dónde sale esta evaluación. A lo mejor para mí lo que para ti es un 9 es un 3 y tu 3 para mí es un 7, ¿no? Uh-huh. O sea, hay una serie como de componentes que se añaden al currículum de la persona joven que no sé, mucho color y no es algo como que aplica. Y la gente más madura, con más edad, sigue yendo por un currículum más tradicional, ¿no? Salvo en casos como los de, bueno, pues un actor... un diseñador que sí que va por la parte más de mostrar lo que sabes en la parte de diseño. Pero bueno, sí.
Oye, es que... es complicado,
¿eh? La moda colorida...
Es complicado.
Sí, yo creo que también nos representa un poco. Es como el vestir, ¿no? Nos tiene que representar un poco. Entonces hay gente que te tienes que notar, sentir cómodo, ¿no? Que cuando la otra persona esté evaluando tu currículum, tú te sientas cómodo con lo que está viendo, ¿no? No puede ser una persona muy tímida, muy introvertida y llevar una cosa llena de colorines porque no te pega, ni lo contrario, ¿no?
Oye, y de la misma forma que nosotros, seguro que a más de uno os ha llegado aquello de, oye, ¿me puedes recomendar en LinkedIn o puedes hacerme una buena recomendación? pues porque hemos trabajado juntos, hemos desarrollado algún proyecto y uno la hace de buena gana, ¿no? ¿Lo podemos hacer en la vida real? ¿Podemos eso de, oye, pide referencias que no hay ningún problema?
Hombre, yo creo que es interesante y da mucha confianza. Sí que es cierto que el candidato tiene que preguntarle a alguien que vaya a hablar bien de él. Y si es posible, un ex jefe o alguien
mira,
de relevancia.
Mira, puedes llamar a mi madre, a mi abuela.
Claro, no. Alguien profesional que hable bien de ti, pero que no haya mucho truco. Alguien que se vea que en tu carrera pues ha tenido un puesto de responsabilidad.
Sí, entiendo.
Pero que evidentemente le llames primero, oye, mira, si no te importa, voy a ponerte como referencia porque has sido mi jefe los últimos años y posiblemente te llamen para preguntarte por mi experiencia. Es importante. Yo no lo pondría tanto en la parte digital, que es un poco más pública, ¿sí? Aunque sí que existen recomendaciones que son un poquito más frías, pero un currículum cuando viene con la parte de referencias y te referencias dos o tres personas de tu pasado, yo creo que siempre es positivo también. No se suele llamar sinceramente las referencias, pero viene bien que alguien te diga, oye, y si quieres, puedes llamar a estas personas que forman parte de mi pasado profesional y pueden darte pues, una pista de en qué cosas has trabajado.
Pero no se suelen utilizar.
No, habitualmente no solemos llamar a las personas que ponen como referencia.
Pero bueno,
sí,
ahí está el recurso, ¿no?
Pista, recurso sí. Que está ahí y ya lo tienes ahí como añadido, ¿no?
Oye, llamar a las personas, ese es el primer paso. Bueno, el primer paso es enviar el currículum. El segundo, epatar. El tercero, que te llamen. Y tenemos que ir a una entrevista, ¿no?
Sí.
Porque el currículum gana ¿cuánto en un puesto de trabajo? Un 10%. Entiendo que, bueno, he dicho el 10% al azar, ¿no? Al final... La entrevista...
Hombre, el currículum al final es el primer filtro.
Es el primer filtro.
Es decir, ahí tenemos que cumplir, porque si no, no hay entrevista. Entonces, esto es un poco como esas oposiciones que te hacen primero algo así, tipo test, y luego tienes ya que defender un tema o demás, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo mismo. O sea, no hay entrevista si no hay currículum. Por tanto, el primer paso tiene que ser tener un buen currículum, sí.
Bueno, pues nos han llamado, nos hemos puesto nerviosos porque me han llamado para la entrevista, no para el trabajo, sino para la entrevista, uh-huh. Y tengo que ir. ¿Y cómo voy? ¿Y qué me pongo?
Esa pregunta siempre, incluso hay candidatos que nos llaman para preguntarnos qué tipo de vestimenta tienen que llevar a la entrevista. Y no hay más que ser naturales, no hay ningún tipo de problema, no nos fijamos mucho en la ropa tampoco. Las empresas hoy en día han relajado mucho la forma de vestir, uh-huh. La chaqueta o la corbata está ya reservada casi a profesiones pues como a lo mejor un abogado, algo de banca un poco todavía... Pero prácticamente no se usa chaqueta de corbata. Si se va de chaqueta de corbata, no pasa nada. Es un atuendo súper conservador y muy clásico. Pero bueno, tal cual sales de tu trabajo y vas a una entrevista, pues con lo que llevas puesto para tu trabajo normal, vas a la entrevista siguiente con naturalidad y no hay problema. No hay que preocuparse para nada por la vestimenta.
Tiene un poquito de sentido común, eso es todo también.
Sí, de hecho dicen que lo normal es ir un poco como tú piensas que van en ese lugar, ¿no? Es decir, no puedes ir ni muy sobrevestido, es decir, muy trajeado cuando vas, por ejemplo, a una agencia de marketing donde yo me he encontrado hasta gente en pantalones cortos y chancletas a veces, y entonces pues porque das un poco la impresión de soy como más importante que vosotros o vengo de sitios...
Tal vez que no vas a encajar,
sí,
tal
que
vez.
No voy a encajar y tal, ¿no? O al contrario, ¿no? En un sector más clásico y yo voy vestido ahí pues un poco un tanto estrafalario, ¿no? Que también das un poco esa impresión de soy un poco hippie, hago lo que me da la gana, o sea, digamos son cosas que vas diciendo con tu manera de comportarte o con tu manera de vestir en este caso, ¿no? Entonces, bueno, pues eliminemos esa componente de complejidad. Vayamos un poco acorde al sitio donde voy a ir. Una camisa, una americana quizás. Bueno, pues esto es un estándar para los puestos más o menos de oficina. Mm. Pues a lo mejor en puestos tipo cafeterías, bares, tiendas de moda, tal. Bueno, pues hacer valer un poco también el que estás en ese mercado, ¿no?
Vale, pues ya estamos en la entrevista, amigos. Y hemos ido... correctamente vestidos. No vayáis en bañador, ¿vale? No vayáis en bañador, a no ser que sea para ser socorrista de una piscina. Pero hay muchas otras cosas que debemos tener en cuenta a la hora de asistir a una entrevista de trabajo. Pensad que nuestro currículum ha abierto la puerta y ese currículum tenemos que tenerlo en la mente. Tenemos que saber lo que hemos puesto en él porque de él seguro que vamos a hablar. Vamos a comentarlo enseguida tras esta pausa.
Las ideas que no te llegaban aquí, en After Work.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
¿Cansado de costes inesperados de tu broker?
Elige CMC Markets para operar con CFDs sobre divisas, acciones, criptomonedas y mucho más.
Somos transparentes y competitivos con nuestras tarifas desde el principio.
Con más de 30 años de experiencia.
Descubra por qué 86.000 clientes alrededor del mundo ya operan con nosotros.
CMC Markets opera a tu manera.
El 75% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Apúntate al evento más esperado del año del Value Investing. Tobias Carlyle, el exitoso inversor americano, viene a Madrid de la mano de ZonaValue.club. Entra en ZonaValue.club, apúntate ahora y ven a aprender con Tobias Carlyle al Auditorio Rafael del Pino el día 6 de noviembre. Zona Value Club, el club de los inversores inteligentes.
Imagina un espacio de radio sin contertulios políticos, sin cuñados que opinen a un tiempo sobre el Betis, el suajili antiguo y la independencia de Mocejón.
Exit, pues la misma palabra te lo dice, significa éxito.
Un programa no sobre política, sino sobre la vida, sobre gente ejemplar, sobre héroes.
Cuando me dicen que para mí era imposible, yo les digo, lo quiero intentar.
Como Dani, 10 años, paralítico cerebral, ha conseguido caminar cada día, Dani suda sangre y esfuerzo. Ya lo dijo Antonio González Calderón, la radio es la vida que suena.
De lunes a jueves, a las 8 de la tarde, aquí somos así, con Rafael Cerro en Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
A ver, vamos a recapitular. Estamos hablando sobre pues cómo conseguir un trabajo a través de lo que proyectamos, principalmente de nuestro currículum y luego de nuestra propia capacidad de seducir a quien nos tiene que contratar. Lo estamos haciendo con la ayuda de nuestro profesor particular, José Manuel Vega, director de Estrategia Digital del Equipo E, y con la ayuda especial de Luis Miguel Gil, que él es el director de Servicios Profesionales de NTT, que es una multinacional que, como ya hemos dicho al principio, tiene a 40.000 almas trabajando y con las que, obviamente, le ha dado una experiencia, sobre todo aquí, tiene un equipo de 100 y pico personas, que le permiten estar hoy con nosotros compartiendo cuáles cree que son esas recomendaciones para, oye, ¿por qué no acceder a un puesto de trabajo? Hemos hablado del currículum. Ya sabéis que hoy tenemos currículum físico y currículum digital, virtual. Los dos son útiles, los dos pueden ser complementarios, pero ¿por qué no aprovechamos uno para ser más concretos, el tradicional, el que se dirige, el que va a estar en la mano de una persona, y el virtual para ese vistazo rápido que seguro que en el móvil vamos a hacerlo o a través de nuestros ordenadores, de hecho, lo primero que van a hacer, ¿no? Ese vistazo. Hemos hablado de la fotografía, hemos hablado sobre qué poner, qué no poner, y también cosas importantes sobre esos momentos en los que hemos estado en paro y que parece que nos da vergüenza decirlo, porque parece que es un estigma, ¿no? Que a uno, por las circunstancias empresariales o que fueran, le han despedido de una empresa, parece que es como una especie como de mancha, ¿no? En el expediente. Y no, oiga, la vida es así, la empresa y la economía evolucionan así, y depende de lo que hayamos hecho nosotros en ese tiempo, pues también yo creo que puede impactar, como nos estabais comentando. Y hemos llegado al punto de la entrevista de trabajo. Nos han llamado y queremos que vengas mañana a las 10 de la mañana. Bueno, ¿se suelen concertar de un día para otro? No. ¿Dan un poco de tiempo?
No, generalmente.
Qué nervioso, imagínate.
Un poquito más de tiempo.
Vente mañana y digo, ay, Dios mío, ¿qué
hay
hago?
Hay veces que sí, hay veces que el candidato está disponible y dices, pues mañana mismo, ¿no? Como esto es muy dinámico también, se hace en poco tiempo. Pero sí que suele ser fuera del horario laboral, por lo general, porque las personas, si están trabajando, pues te piden pues venir a lo mejor a las 8 de la tarde, 7 de la tarde, cuando terminan su jornada laboral. Si la persona está desempleada, pues efectivamente tiene más posibilidades de incorporarse a la entrevista cuando le solicites. Pero sí, no se suele demorar mucho, ¿eh? Cuando tú has detectado que un candidato es válido y le quieres entrevistar, va rápido.
Oye, el tráfico en Madrid es muy complicado, ¿eh? Y cuando hay lluvia, más todavía.
Bueno, eso no vale, eso no vale. No vale.
Lo de la puntualidad es una cosa que se recuerda siempre. Y,
sí, ¿no?
Y es, de nuevo, otra cosa de esas de perogrullo, ¿no? Pero es así, o sea, si tú calculas que tardas, sobre todo en las grandes ciudades, 50 minutos en ir, sal hora y media antes, ¿no? Más que nada porque esos nervios previos a llegar, vas pensando en la excusa que vas a contar y no vas pensando pensando en el guión que tienes que tener un poco en la cabeza, digamos, tener las cosas tranquilas. Es mejor llegar 10 minutos antes, que te lo puedas tomar con calma, te das una vuelta por la calle, pero hacer todo lo posible por no llegar tarde.
Vale.
O sea, es muy, muy feo, muy feo, sí.
Hombre, puede ocurrir algún inconveniente, siempre puede surgir algún problema, pues por supuesto llamar por teléfono lo antes posible. Oye, mira, no puedo llegar, pero no dar excusas como la lluvia o como el tráfico. No puedo llegar, casi mejor no decir nada, avisar y no dar ninguna excusa porque queda hasta peor. Pero sí que es cierto que cuando se viene antes, te van a sentar en un sofá o en una silla, va a estar tranquilo y no estás sudando, no estás ya
ansioso,
una mala predisposición para la entrevista, ¿no? Es mejor llegar con tiempo y si hay algún problema, llamar cuanto antes, por lo menos.
Oye, ¿llevamos el currículum en la mano?
Muy importante, eso es un buen detalle, sí.
¿Sí?
Sí, sí, porque muchas veces en la dinámica de las compañías, como va todo con mucha velocidad, es posible que la persona que te entreviste no tenga tu última versión del currículum o no lo tenga actualizado, porque a lo mejor tú eres la segunda o la tercera entrevista que te han hecho en ese mismo cliente, en esa misma empresa, y tal vez el currículum que tenga la empresa que te entrevista no sea el último. Entonces te conviene llevar tu currículum imprimido siempre para mostrarlo como última versión.
Vale.
Porque a lo mejor te entrevistan 2-3 personas y no todo el mundo lo tiene preparado, no está la última versión, pues siempre lo llevas preparado. Y si es necesario, pues lo enseñas. Mira, este es mi último currículum, tal, tal.
Vale, el móvil en la mesa, es que nada, el móvil guardado en el bolsillo interior y...
Sí,
porque si da la casualidad que te
está llamando tu madre para ver qué tal ha ido la entrevista.
Tiene lentejas hoy, pues tampoco es plano. Mira, le comentaba a Luis Miguel antes, justo de entrar en el estudio, que una cosa que a mí me ha pasado varias veces es que hay algún amigo que me oye en la radio, entonces me llaman. ¿Sabes? O sea, oye, que te estoy escuchando en la radio. Digo, no me llames. Que
pero no le llaméis ahora, esperad. ¿No? Dentro de 15 minutitos le vamos
a
soltar.
Claro. Entonces, pues no me llames. Hay veces que no es en directo, pero aquí, por ejemplo, pues estamos en directo, pues no me llames, ¿no? Entonces, pues ya le he dicho, pon el modo avión que nos vamos a ahorrar así algún disgusto.
Vale. Debemos prepararnos. ¿Cómo nos preparamos para ir a esa entrevista? Diciendo los buenos que somos, conociendo la empresa.
Yo creo que es importante.
Me he leído el periódico, no sé qué hacer.
Lo primero, conocer muy bien tu currículum, porque las preguntas van a estar siempre orientadas hacia tu currículum. Entonces, de antemano, saber bien lo que hemos puesto. Si es un trabajo técnico y ponemos siglas o ponemos tecnologías, realmente ser capaces de explicar y defender lo que hemos puesto ahí. Porque hay veces que la gente pues copia, un candidato copia de otro currículum, y luego cuando le preguntas, pues es que no sabe ni lo que pone en su propio. Y luego es importante también, porque forma parte de esa entrevista más personal, conocer la empresa a la que te va a entrevistar. Porque es posible que te pregunten, oye, ¿nos conoces? ¿Sabes a lo que nos dedicamos? Y tú tienes que saber, pues, haber visto. Y es muy fácil hoy en día en internet,
chupado,
en la página web. Pues mira, me gusta la compañía porque veo que hacéis esto y lo otro, me gustaría dedicarme a tal cosa. Eso demuestra una predisposición muy positiva hacia el trabajo que quieres aplicar. Eso demuestra que te has interesado y te has preparado por la entrevista. Y demuestra que además te orientas un poco en la empresa para saber hacia dónde quieres ir, ¿no? Con lo cual facilita mucho al entrevistador saber que la persona que tienes delante pues está interesada, se muestra positiva y conoce el entorno al que se va a enfrentar si le contratamos.
Además, es una de las preguntas que es segura. O sea, ¿qué conoces de nosotros? ¿Cómo, por dónde te has enterado con nosotros? ¿Qué te ha gustado de nuestra empresa? Ese tipo de preguntas te las van a hacer.
¿Cómo
seguro
nos has conocido?
Por ejemplo,
¿no?
Sí. Ese tipo de preguntas relacionadas con...
¿Qué es lo que interesa de nosotros para trabajar?
Esto es el top 10 de las preguntas que te caen seguro. Entonces, es como prepararte para un examen, ¿no? Si ya sabes una que te van a preguntar seguro.
Soplado, claro.
Claro. Pues entonces prepáratela, porque es que seguro. Y queda muy mal que yo te llame a una entrevista y te pregunte sobre mi empresa y sea un...
algo de internet.
Esto no vale.
Además, la información es que está al alcance de cualquiera. Claro, y además, muchísima información. Hasta los estados contables, te diría yo. Pero bueno, tampoco hay que llegar a ese extremo. Pero en la página web corporativa tienes todo lo que se hace, dónde están los proyectos.
Mira, tengo una anécdota muy curiosa. Y resulta que al preguntar a un candidato qué le gustaba de nuestra empresa, me dijo que los rinocerontes. Y digo, joder, digo, una empresa, yo no tenía ni idea, digo, pero qué. Y es que mi compañía tiene una iniciativa en Sudáfrica para la protección del medio ambiente y los rinocerontes.
¿Sí?
Y entonces yo no lo sabía, pero este candidato había mirado muy bien en toda la página web y había descubierto esa iniciativa y ha dicho, no, es que hacéis una iniciativa natural, para la conservación del medio ambiente y tal. Y bueno, me encantó que había mirado tanto la página
web
que había
descubierto
ese detalle. Y bueno, pues me gustó mucho y me quedé con ese candidato. Que al final lo que hay que hacer siempre es generar un poco ese recuerdo, ¿no? Porque a lo mejor a ese chico o esa chica no le contratas en el momento, pero a lo mejor en el futuro, en 3 meses, pues entrevisté a tal persona.
Mira,
que a lo mejor
ya has traído
sí que encaja,
al de los
¿no?
rinocerontes aquí. Claro, en esta mesa. Es decir, claro, te acuerdas de él, ¿no?
Efectivamente.
Chico tú... de los rinocerontes.
Claro, sí, claro, sí, eso sí. Es importante, ¿no?
Un detalle muy importante que dice Luis Miguel es que hay veces que no encajas justo en ese momento, no porque no les haya gustado tu perfil, sino porque en ese momento pues había una vacante, se cubrió con otra persona, pero es que puede haber otra vacante dentro de 3 meses, ¿no? Entonces, generar una buena impresión y que se acuerden de ti. Estamos hablando de lo que decíamos antes, que tengo 50 currículums encima de la mesa, entrevisto a 12 o 15 personas, 12, 15 candidatos, y me tengo que acordar de ti dentro de 6 meses, ¿no? Entonces, bueno, detalles como este, la foto, un currículum un tanto bien montado, hacer una buena entrevista, todo esto hace que alguien se quede conmigo. El tema de las aficiones, por ejemplo, el del parapente o el que hacía magia o el que tal, esto hace que se acuerden de mí dentro de 6 meses, ¿no?
Oye, Luis Miguel, ¿cuánto tiempo tengo que pensar que puede durar mi entrevista? Y en función de eso, dar respuestas más largas o más cortas. Entiendo que una entrevista puede durar 5 minutos o una hora, ¿no?
Entonces... Bueno, generalmente hay como 2 maneras de hacer las entrevistas en todas las empresas de forma un poco estándar. Hay veces que te pueden llamar más de una vez, te llama una persona de recursos humanos y hace una entrevista un poquito más personal, más, llamamos soft skills, o como habilidades más personales. Luego a lo mejor te llama un compañero de tu departamento y luego te llama un manager, un jefe que te va, con el que vas a trabajar. Hay empresas, por ejemplo, en mi caso me gusta que la persona venga y esté una hora o más tiempo e intentemos en una sola entrevista que le vean el máximo número de personas posibles, porque es más fácil para todos, ¿no? No andar entrevistando. Entonces, yo creo que más o menos en entrevistas de 15-20 minutos debería ser el proceso completo de selección. No hace falta dedicarle más que 20 minutos. Entonces, si yo llamo a una persona y la van a ver tres, un compañero, alguien de recursos humanos y yo, pues en una hora debería ser la cosa suficiente. No hace falta dedicarle más tiempo.
Oye, de la misma forma que yo como candidato voy a recibir preguntas, hay ocasiones en las que muchas veces se le formula a ese candidato: ¿quieres saber algo? ¿Tienes algo que preguntarnos? ¿Eso es habitual? ¿Es bueno hacer preguntas? ¿Qué tipo de preguntas debemos formular?
Eso ahí demuestra dos cosas. Es importante también quitar un poco la presión al que va a hacer la entrevista, ¿no? Estamos hablando del que el que busca trabajo y hay una presión en hacer bien el currículum, una presión en hacer bien la entrevista, pero sí que es cierto que uno, cuando va a una empresa, tú tienes que gustar. Hemos dicho un buen currículum, la ropa, la fotografía, un montón de detalles. Pero también te tienen que gustar a ti los que te entrevistan. Tú tienes que encajar también. Entonces, una forma muy buena es preparar una serie de preguntas que sean para ti importantes en cuanto a pues cómo la estructura del equipo, cómo se organiza el trabajo, qué plan de formación hay o qué desarrollo profesional puedo tener aquí dentro de 3 años, si hay trabajo en extranjero o es un trabajo nacional. Una serie de cosas que tú te puedes preparar que demuestran tu interés y también que te hacen, de alguna forma, valorarte en la entrevista y decir, oye, me interesan estas cosas. Tus preguntas también dan una pista al entrevistador de por dónde quieres ir, ¿no? Entonces es fundamental gustar, pero también que te gusten. Y te tienen que contestar bien a lo que te estás preguntando.
Oye, preguntamos cuánto se cobra, cuánto se trabaja, este tipo de preguntas.
¿Cuántos días de vacaciones, ¿no? Que son ese tipo de preguntas que a lo mejor de entrada... Sí, ¿y vacaciones cuándo me podría coger? Hombre, pues no.
¿Preguntamos eso o tenemos que esperar a que esa información nos sea dada en otro momento?
Yo creo que al final esto es naturalidad, es trabajo y hay que preguntarlo, pero sí que lo dejaría un poquito más en la fase final del proceso de selección. Cuando ya uno ve que realmente es la persona seleccionada o a punto de seleccionar, es cuando se puede ya empezar a comentar, oye, pues vuestro horario, vuestra... Yo creo que para no ser muy violentos en la entrevista, creo que es la empresa la que tiene que proponerte, mira, trabajamos de esta manera, este es nuestro horario, esta es nuestra forma de trabajar, así no obligamos al entrevistado a preguntar, ¿aquí trabajáis de noche o trabajáis a turnos? Pues yo creo que hay que ser transparente desde el principio y decir, mira, trabajamos de esta manera, tal, tampoco hay que alargar mucho el proceso del en el último momento y decir, mira, es que trabajamos por las noches. Joder, pero no lo sabía, ¿no?
Sí, puede haberme lo dicho usted al principio,
claro,
¿no?
Pues esto, pues hay que ser claro al principio y luego detalles un poco más, pues negociación salarial, pues a lo mejor dejar un poco más al final.
Vale. Oye, y venga, ha terminado. Oye, pues muchísimas gracias, no necesito saber nada más. Ya tendrá noticias nuestras. Y uno se va intentando, cuando se está tomando el café a la salida y dice, ¿qué te han dicho? Y dice, pues que tendré noticias de ellos. ¿Pero en qué tono? ¿En qué tono te lo han dado? Y pues no lo sé, no lo sé. Entonces, claro, ¿qué debemos esperar cuando hemos ido una? ¿Llamamos? Joder, es que han pasado 3 días y no sé nada. Eso es que no me han cogido, que me han cogido. ¿Podemos hacer algo?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que no podemos culpar a las personas de recursos humanos de no contestar a cada una de las entrevistas que hacen porque tienen mucho volumen, ¿no? A lo mejor no dicen que sí o que no a todos los currículums, pero yo creo que el candidato puede poner un mensaje, que hoy en día es muy fácil, diciendo gracias por vuestro tiempo, me ha parecido muy interesante la entrevista, me gustaría saber los siguientes pasos, o estaría interesado en formar parte de vuestra empresa. Siempre se puede poner un mensaje a los 3 o 4 días si no obtenemos esta respuesta que estamos esperando. Por nosotros que no quede. Como candidatos, oye, pon un mensaje, no...
No vamos a ver si van a pensar que soy un pesado, ¿no?
En absoluto, en absoluto. Para
sí,
nada.
Demuestra interés, ¿eh? O sea, el candidato que vuelve a retomar otra vez el contacto demuestra interés en esa empresa, ¿no? Por tanto, yo creo que es interesante y a ver, que a ti te llegue un email como entrevistador, que te llegue un email, oye, mira, que me parece muy interesante, no sé cómo lo habéis visto, si hay algo más...
O alguna pregunta, no me quedó claro este detalle, exacto, tal vez me gustaría preguntar tal cosa o no me quedó claro algo. Es una excusa también para poder poner un mensaje que demuestra tu interés por el
demuestra
proceso
interés,
de
exactamente, sí.
Oye, pues yo creo que hemos hecho un repaso interesantísimo de cuáles son ahora mismo pues las realidades, las posibilidades, las oportunidades que surgen a la hora de afrontar una entrevista de trabajo partiendo de la confección de nuestro currículum y, en segundo lugar, pues tratando de convencer, seducir a esa empresa a la que aspiramos. Pero quizás se me ha olvidado preguntaros una cosa y es fundamental. Ese currículum, ¿cómo se lo hago llegar a la empresa? ¿Se lo envío en un sobre? ¿Aplico a las ofertas que puede haber en las plataformas digitales? Porque hoy en día entiendo que hay un amplio abanico para yo hacerlo llegar, ¿no?
Generalmente el currículum en papel ya no se utiliza, ya no se envía. Se pone en contacto contigo a través de una plataforma digital o por correo electrónico y tú haces llegar por correo electrónico tu currículum actualizado. No se suele enviar por papel en casi ningún caso. A mí me gusta imprimirlos porque me gusta apuntar encima cosas, ¿no? Es un tema más de cabeza.
El de los rinocerontes.
Sí, apunto aquí. Este, sí, lo pongo, ¿eh? Lo pongo en un rincón, siempre pongo este tal.
El de los rinocerontes, ¿no?
Sí. Siempre pongo
nuestras... Oye, pero ¿y a quién se lo enviamos? ¿No? ¿Al de recursos humanos? Porque hoy en día, como decíamos, la información de la empresa está prácticamente al alcance de cualquiera, incluso los correos electrónicos de a quien te puedes dirigir, de responsables de área, directores de sección, lo que fuere. ¿Pero qué hacemos? ¿Lo enviamos al que creemos podría ser nuestro futuro jefe o al responsable de recursos humanos?
Bueno, realmente hay como hay dos vías muy claras y muy fáciles. O bien a la persona que se pone en contacto con nosotros directamente y que nos lo pide y le enviamos a X, le enviamos el currículum a esa persona con su nombre y apellidos. O bien hay empresas muy grandes y muy profesionales que tienen aplicaciones en Internet en donde yo adjunto mi currículum ahí. Y ese currículum lo va a ver la de recursos humanos, el manager, el compañero y todo el que esté dentro de ese proceso de selección. Entonces, o bien a la persona que nos lo pide o bien lo subimos, lo grabamos en la plataforma de selección correspondiente.
Qué interesante.
Que queda ahí colgado para consultarlo en el proceso correspondiente.
Sí, lo que hablábamos antes, que puede que a lo mejor ahora no termine culminando con una contratación, pero sí que puede que a lo mejor dentro de unos meses que estés presente en una de esas plataformas, pues estás un poco en esa base de datos, digamos, de conocimiento y de personas que tienen sobre todo pues empresas más grandes, ¿no? En empresas más pequeñas, digamos pymes, bueno, hay pymes que son muy M's, no uh-huh. Que tienen docenas, incluso cientos de empleados, ¿no? Sí. Y siguen siendo pymes, ¿no? Bueno, pues ahí es más fácil. A lo mejor ya sí que voy a la persona, ¿no? O sea, si no hay este tipo de plataformas de las que hablábamos antes. Y ahí ya sí que, pues a lo mejor tengo que contactar, por ejemplo, si es una iniciativa mía propia, que esto no hemos hablado de ello, pero también, bueno, pues oye, me interesa mucho esta empresa, me gusta mucho, me gustan las cosas que hacen, bueno, pues voy a tomar yo la iniciativa. ¿Por qué no? Le mando un currículum muy personalizado. O sea, esto no se trata de hacer envío masivo, ¿no? Rollo metralleta,
¿no? Esto no es un spamming y tal, sino uno...
no es spam,
siempre
sino
a medida,
voy,
sí.
Voy a hacer un currículum muy concreto para esta empresa que no piden gente, pero que me gusta mucho y, bueno, pues valorando lo que yo podría hacer para ellos.
¡Oh, me encanta! Y estoy seguro...
Lo llamamos candidatura espontánea y me llegan unos cuantos.
Candidatura espontánea.
Me ha llegado un currículum que no ha aplicado a ninguna oferta, sí, que no está en ningún proceso de selección, pero ha visto algo que le ha gustado a nosotros, aplica y...
Candidatura espontánea.
Efectivamente.
Me encanta. Bueno, pues ahí está la recomendación que nos han dejado hoy nuestros especialistas, José Manuel Vega, director de Estrategia Digital del Equipo E, Y Luis Miguel Gil, director de servicios profesionales de NTT, a los dos, muchísimas gracias por estas lecciones. Creo que han resultado de muchísima utilidad, ¿eh?
Eso espero.
Bueno, espero que sí, claro que sí.
Hombre, espero que hayamos puesto el gusanillo ahí en los oyentes y hayan dicho, oye, hoy en cuanto llegue a casa me voy a poner y lo voy a actuar.
Pues venga, ojo con los colorines, ¿eh? Ojo. Gracias, amigos. Y a todos ustedes, nos despedimos hasta el próximo lunes, que volveremos, por supuesto, con mucho más After Work y con el programa de ciberseguridad. Néstor Betancor gestionó, se notó, técnicamente este programa. Hasta entonces, adiós.
Muy bien.
Capital Radio Madrid, 105.7.
Una tarde cualquiera en Capital Radio con Alberto Iturralde.
Señores, un especulador es un ludópata reconvertido. Eso nos pasa a todos. Por eso es importante observarse a uno mismo y entender que esa actitud proviene de un ego malentendido. Es decir, yo no soporto que esto a mí, en un momento determinado, me genere el daño de la pérdida, es decir, me he equivocado, y la única manera de superar esa equivocación es acertar con ese mismo valor, le venzo yo a él.
La economía despierta. Capital Radio.